Radio High presenta Haciendo Historia con el profesor Yehuda Krell.
Ahora sí le damos la bienvenida a este Coffee Break y a esta nueva semana. ¿Cómo estás?
Muy buen día, Dani. ¿Cómo estás vos?
Bien, un poco retrasado y pido disculpas, pero listo para escucharte.
Con mucho gusto. Dani, el 16 de agosto de 1943 estalló la rebelión del gueto de Bialystok. Fue un levantamiento que se inició para impedir el traslado de los judíos del gueto a los campos de exterminio y provocar su huida hacia los bosques aledaños de Bialystok. En vísperas del inicio de la Segunda Guerra Mundial, con la firma del Tratado Ribbentrop-Molotov, la ciudad de Bialystok quedó en la parte del territorio asignado a la ocupación soviética. Con el inicio de la guerra, el Ejército Rojo entró y ocupó la ciudad y fue una presencia que duró hasta la invasión de las fuerzas alemanas en junio del 41, cuando estalló, comenzó la Operación Barbarroja. Bialystok es una ciudad ubicada a unos 180 kilómetros al noreste de la capital polaca Varsovia. Tenía en ese entonces un alto porcentaje de población judía estimado en más del 60% en vísperas de la guerra, sobre una población general de 91.000 habitantes, más de 50.000 eran judíos. Inmediatamente después de la ocupación alemana, se inició una ola de pogromos. El primero, conocido con el trágico nombre de Viernes Rojo, un 28 de junio de 1941, un día después, apenas un día después de la conquista nazi, un batallón alemán reunió a un grupo de judíos en la gran sinagoga de la ciudad para después prenderle fuego. Se estima que entre 800 y 1.000 personas murieron quemadas en ese criminal atentado. En las primeras dos semanas de la ocupación nazi, los Einsatzgruppen y las compañías policiales bajo el mando del nefasto Arthur Neve masacraron a miles de judíos en distintos sectores del distrito de Bialystok, bajo las órdenes directas del líder Heinrich Himmler, ya fuera por ataques o asesinatos en masa. Se produjeron en la ciudad dos enormes cacerías durante las cuales fueron capturados más de 5.000 judíos y estos fueron ejecutados en Piestratze, un lugar muy próximo a la ciudad. Siguiendo las órdenes germanas, el 26 de julio de 1941 se creó un Judenrat en Bialystok que lo dirigían el rabino de la ciudad, Gedalia Rosemann, y el jefe de la comunidad, el Rosh de la Keilah, el ingeniero Efraim Barash. El primero de agosto de ese año, los alemanes ordenaron el establecimiento de un gueto en Bialystok en el cual fueron alojados unos 50.000 residentes judíos de la ciudad y sus alrededores. Todas las propiedades de los judíos fueron expropiadas. La mayoría de los prisioneros fueron esclavizados mediante trabajos forzosos, generalmente en las fábricas textiles y de armamento ubicadas tanto dentro como fuera del gueto. Toda persona, todo judío de 15 a 65 años fue reclutado para esas tareas. El gueto de Bialystok comenzó a desarrollar una actividad económica importante, significativa para los alemanes, principalmente en el área industrial, que contaba con 10 fábricas, propiedad del empresario alemán Oskar Steffen, en los que la mayoría de los residentes estaban obligados a trabajar allí como esclavos. El jefe del Consejo Barash creía que producir para los alemanes era la única forma de evitar un trágico final y salvar vidas. La mayoría del gueto estaba de acuerdo con él. El Judenrat tenía a su cargo varias dependencias que se ocupaban de la gestión diaria de la comunidad judía, como la caridad, salud y saneamiento, alojamiento, economía, cultura, industria, etcétera. El Consejo Judío mismo era un empleador importante de alrededor de 2.000 personas que trabajaban en sus dependencias, y se había creado un servicio de policía judío del gueto que contaba con unas 200 personas. Al igual que en otros guetos, el espacio para la gran cantidad de personas era escaso. A los problemas de hacinamiento se debía sumar el drama en la obtención de alimentos para abastecer a la población, que era irregular y hasta insuficiente. Para abastecer a la población se debía recurrir al contrabando de alimentos, e inclusive se intentó crear un espacio en el gueto para cultivar frutas y hortalizas sin ningún éxito. A principios de 1942, y luego de diversas acciones individuales, se estableció el primer movimiento de resistencia unificado. Eran grupos juveniles de los movimientos judíos, sionistas, comunistas, socialistas, bundistas. Este movimiento fundó un archivo secreto y comenzó a recoger datos e información sobre la vida diaria en el gueto y sobre los crímenes de los alemanes. A pesar de los esfuerzos, no consiguieron la colaboración del ejército clandestino polaco. En febrero de 1943 ocurrió la primera ola masiva de deportaciones. Unos 10.000 judíos fueron deportados al campo de exterminio de Treblinka durante la Operación Reinhardt. Otras 2.000 víctimas fueron fusilados en el acto cuando se negaron o no pudieron subir a los vagones de tren, principalmente porque eran muy enfermos o en una extrema debilidad para viajar. En agosto del 43 en Berlín se tomó la terrible decisión de eliminar por completo el gueto de Białystok. El 15 de agosto, Barash fue llamado a la sede de la Gestapo, donde fue informado de la evacuación inmediata de todos los residentes del gueto a la ciudad de Lublin. Al día siguiente, el 16 de agosto, a primera hora de la mañana, los batallones de la Waffen asaltaron el gueto con la colaboración de fuerzas voluntarias ucranianas, estonias, letonas y bielorrusias, en una fuerte acción encaminada a la eliminación definitiva del gueto. Cuando todas las esperanzas de supervivencia se habían desvanecido, los miembros, los jóvenes de la clandestinidad, comenzaron la revuelta contra los alemanes. Mordejai Tenemon Tamarov, un joven de 25 años, uno de los líderes de Dror y Halutz, difundió en las calles del gueto un anuncio que alertaba a la población y que, entre otros párrafos, llamaba y exclamaba: «Gente, el significado del transporte de los judíos de la ciudad es la muerte. No vayan a la muerte por propia voluntad. Destruye las fábricas. Al dejar tu casa, incéndiala con todo lo que contenga. No vayas a Treblinka, y policía judío, no ayudes a los verdugos». El levantamiento de los jóvenes comenzó la noche del 16 de agosto de 1943. Una fuerza militar clandestina que contaba con unos 300 a 500 jóvenes insurgentes y encabezados por Mordejai Tenemon y Daniel Moscovich se sublevaron. El objeto principal era romper el asedio alemán y permitir que la mayor cantidad de prisioneros judíos escaparan a los bosques vecinos. El grupo rebelde apenas se tenía o contaba con una ametralladora, 25 rifles, 100 pistolas y algunas docenas de cócteles incendiarios, y con eso atacó a la abrumadora fuerza superior alemana. De acuerdo con el plan, se suponía que los jóvenes arrastrarían a la masa de prisioneros tras ellos y todos saldrían huyendo a los bosques, pero los alemanes lograron aislar a los combatientes, bloquearon el camino de retirada y dispararon fuertemente un fuego concentrado contra los rebeldes. Los combatientes jóvenes no lograron escapar del gueto. Se escondieron en refugios y escondrijos subterráneos y a medida que los alemanes los encontraban, los iban ejecutando. Durante la noche, los rebeldes hicieron un nuevo intento en asaltar la cerca y buscar la salida. Todas las operaciones, todos los intentos terminaron en fracaso. Al día siguiente, el 17 de agosto, los alemanes llevaron a cabo una operación más amplia y planificada. Ya los chicos no tenían la fuerza para llevar a cabo una batalla abierta, por lo que su resistencia se centró solamente en defender algunos puntos individuales o en la famosa guerra de guerrillas. La lucha continuó. Esta lucha desigual continuó 4 días en focos aislados de resistencia, pero la defensa se quebró y la rebelión fracasó. Los nazis prendieron fuego a toda la zona y los comandantes de la lucha se suicidaron en sus búnkeres para quedar sin municiones. Se estima que unos entre 100 y 150 rebeldes lograron escapar a los bosques de Bialystok y se unieron a las unidades de combate partisanas. A pesar del levantamiento del gueto, las deportaciones a los campos de concentración y exterminio continuaron de manera ininterrumpida. Durante 3 días, 7.600 judíos fueron transportados a Treblinka. Un número desconocido, pero de varios miles, fueron llevados a Majdanek. Una selección de prisioneros aptos para el trabajo fueron llevados a Poniatowa, Blichin y Auschwitz. Más de 1.200 niños de 6 a 15 años fueron deportados a Theresienstadt, donde la mayoría de ellos murieron, y los pocos sobrevivientes fueron llevados unas semanas después a Auschwitz-Birkenau, donde fueron gaseados juntos a sus 53 maestros, sus 53 adultos que lo acompañaban voluntariamente. Finalizada la evacuación, se mantuvo en Bialystok un pequeño gueto con 2.000 judíos, pero también 3 semanas después fue disuelto y todos fueron asesinados. En agosto de 1944, la ciudad fue liberada de la ocupación alemana con el ingreso del Ejército Rojo. Se estima, Dani, que de los casi 60.000 judíos que vivían en Bialystok antes de la Segunda Guerra Mundial, al final de la misma quedaron tan solo 300 o 400 sobrevivientes. Bialystok fue la segunda rebelión más grande después del levantamiento del gueto de Varsovia de abril-mayo de 1943. Y como en Varsovia no tuvo ninguna oportunidad de lograr un éxito militar, pero su grandeza y su heroísmo radicó en que la rebelión fue una férrea decisión de morir luchando y de no fenecer en los campos de exterminio alemanes.
Gracias, como siempre, Yehuda, por este recuerdo. Acá, en lo personal, me tocó estar, creo que estuve 3 días en Bialystok y es una de esas experiencias absolutamente inolvidables. Te mando un abrazo enorme. Gracias por este momento que compartís con nosotros cada semana y nos encontramos en 7 días.
Muy buena semana.
Allí estaba el profesor Yehuda Krell.